En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Llega el momento del teléfono público y estamos listos para atender a sus solicitudes. Los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y también el 33 38 13 14 21. Les recuerdo que tenemos un chat, el 33 11 55 19 62, donde estaremos recibiendo sus mensajes, sus peticiones, sus solicitudes para ser transmitidas al aire. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ayer, debido al gran volumen de participación, no sé si por ser lunes o qué había ocurrido, no pudimos darle salida a todos. Hubo sí varias llamadas, eso también implica el invertir tiempo en el programa, pero pues trataremos de hacerlo lo más equilibrado posible. Hay lista de espera, ya lo sabe, pero tenemos siempre la intención de atenderle a usted como lo necesita y sobre todo como lo merece. Un aviso importante: teníamos agendada la participación de funcionarios de la Secretaría de la Hacienda Pública, pero han cancelado de última hora por cuestiones, dicen, de agenda. Ayer me notificaron pues que no era posible que se presentaran, a eso me refiero con última hora, quiero aclarar. Y bueno, las actividades propias del personal responsable que estará con nosotros no les permitieran estar por acá. Se ha tenido que reagendar para la semana entrante, así que estaremos ya atentos a la fecha previa. Y pues básicamente mejor aquí les daremos la bienvenida cuando estén disponibles para poder platicar con todos ustedes. Tenemos muchos pendientes, no se le olvide. ¿Qué hacer si la factura que tengo se me extravió o tenía de mi carro se me extravió? ¿Qué hacer si yo, por ejemplo, quiero que otra persona haga el trámite por mí? ¿Van a permitir flexibilizar el trámite, como decíamos, como ya está en los documentos, con una carta simple, o nos van a seguir obligando a pagar con un notario público la certificación famosa cuando es totalmente inoperante e ineficiente, me parece a mí? Entonces, ese tipo de preguntas y otras más queremos que nos aclare la Hacienda Pública, por el bien de ellos sobre todo, por el trámite, porque yo le insisto, si no facilita la autoridad el trámite de canje de placas, diciembre va a ser un dolor de cabeza, todo diciembre va a ser un dolor de cabeza, y ¿quién cree que va a salir perdiendo? Usted, que no hizo el cambio a tiempo, pero también los servidores públicos de las ventanillas, a los que les van a quitar periodo vacacional para estar trabajando cuando era innecesario hacerlo. Entonces, por eso quiero yo aquí en la mesa las aclaraciones, las precisiones y, lo más importante, las facilidades para el ciudadano para que pueda hacer el trámite de canje de placas. Y ahora sí, por el bien de todos, ¿qué le parece? Entonces, mientras se da la entrevista, mientras se permite la participación o les permite el tiempo estar por acá, pues le seguimos a usted atendiendo con el gusto de siempre en este teléfono público. Así que vamos a comenzar con los que llegaron a partir de las 11. Javier Rodríguez dice: ¿alguien sabe si ya hay luz en las casas frente al templo del Niño de Atocha en Pinar de la Calma? Ayer la CFE estaba cambiando los postes rotos, es lo que dice el mensaje. Bueno, yo no tengo la certeza. Si alguien nos está escuchando y vive por la zona del templo del Niño de Atocha en el Pinar de la Calma, avísenos, díganos qué tal está, si ya tienen energía eléctrica, para compartirle a las personas que nos están escuchando y que lo necesitan. Acá hay más mensajes. Dice: soy propietario de un vehículo que está a mi nombre por más de 10 años, pero no encuentro la factura. Tengo los pagos de refrendo de 10 años a la fecha actual. ¿Qué debo hacer para continuar con el canje de placas? Dice Ateneo Manzano. Eso es muy sencillo. Lo que usted debe de hacer es acudir a la recaudadora que está enfrente del CODE. En la planta baja es el área de archivo de la Secretaría de la Hacienda Pública. Ahí está documentado todo el padrón vehicular. Usted tiene que solicitar una copia certificada de su factura. Por supuesto, deberá pagar la certificación. Y una vez que tenga la copia certificada, con esa certificación en original y copia, hace sus trámites en la oficina recaudadora que le corresponda, y con eso es suficiente. Por supuesto que la factura certificada no creo que le sirva como para vender el carro, va a ser más complicado, pero sí le puede servir para hacer este tipo de trámites que son administrativos, y pues es el Estado el que se pregunta y se responde, ¿no? ¿Quién es el dueño? Es él. ¿Cómo me lo demuestras? Con esta copia certificada que te estoy entregando en este momento. Esa es la solución. Ateneo Manzano, lo de usted no es cartita difícil, lo de usted es sencillo. Espero me haya escuchado y tenga ya la información que necesitaba. Bien, llegan dos llamadas a las que damos salida en este momento. Leti Martínez: tengo placas 2 y 6. ¿Cómo le hago para sacar las nuevas juntas? Pues es haciendo las citas, la cita que corresponde para el cambio de placas. Lo que sí no me queda claro y voy a preguntar en este momento es si al ser dos placas separadas tienen que ser dos citas distintas. Yo esperaría que no, porque sería también inoperante, pero preguntamos y lo consultamos. Pero usted haga en este momento ya su cita para las placas. No, sabe que sí van a ser dos citas distintas y le voy a explicar por qué, porque estamos hablando de dos autos y cuando hace el registro en la plataforma a la que yo ya entré y ya hice un cambio, hay que teclear número de placas y serie del vehículo y las condiciones. Entonces, tiene que hacer una cita para uno y una cita para otro. Pero claro, usted, como es hábil en el manejo de la computadora, seguramente Leti, o si no alguien que se lo haga, dígale que una se la ponga a las 10 y la otra a las 10 y media y llega el mismo día y listo, no hay problema. O busque las pegadas el mismo día y las hace juntas. Es decir, lleva dos citas, pero el mismo día las tramita ambas. Patricia Wizard, no me han depositado lo de bienestar, la tarjeta me la dieron en febrero, ¿qué hago? Es que acuérdese que cuando usted recibe la tarjeta, pagarle lleva de 3 a 6 meses. En este momento, pues todavía no se ha concretado. Y aquí el problema más importante de usted, Patricia Wizard, es que no me deja ni teléfono de contacto donde localizarle, así que pues ni cómo ayudarle. Otro más, dice aquí la señora Torres, a quien le agradezco su mensaje a mi persona, y luego me agrega una pregunta. ¿Es necesario sacar cita o tomar ficha para el registro de 60? Y si me queda más cerca ir a un módulo de Zapopan, siendo de Guadalajara. Lo primero es que usted debe contestarse, si me está escuchando, si es persona afrodescendiente o persona indígena, porque el registro de 60 y más, acuérdese de que es para personas con esas características. A partir de otro rango de edades para los de zonas urbanas, entonces creo que no hemos entendido la diferenciación entre uno de los de cada uno de los programas y los criterios que se tienen de elegibilidad para uno y cada uno de ellos. Entonces, así yo le recuerdo que en el caso de los de 64 en adelante, sí se puede hacer en zona metropolitana. Si usted tiene 60, solamente que sea de una etnia indígena o persona afrodescendiente, podría llevarlo a cabo en este proceso que está en curso en este momento. Vámonos con una llamada del auditorio en vivo. Nos está pidiendo que se reserve su nombre, así que pues ya está al aire, le escuchamos, dígame, adelante.
Hola, buenos días, Víctor. Nada más quería hacer esta fecha de que estoy en una caja que se llama Unifan. Ajá. Estoy en la sucursal de Belisario. Nada más, lo que pasa es que fui a querer hacer un préstamo y siempre los he hecho, y ahora me piden en una hoja mi horario de trabajo, qué desempeño, en dónde queda mi trabajo, todos esos datos. Entonces, para mí esos datos se me hacen raros porque no deben de hacérmelos, puesto que yo debo de tener privacidad en mi trabajo, igual que la persona que sirve de aval, y no me quisieron hacer el préstamo. No importa, nada más, no se me hace bien que me estén pidiendo datos privados de mi privacidad, donde me piden horarios, donde trabajo, qué hago.
Bien, la pregunta aquí más importante es si se han actualizado recientemente las condiciones para préstamos en la Caja Popular, es decir, no, que le hayan hecho llegar un nuevo contrato, un nuevo documento donde le estaban explicando los cambios. ¿O nunca se lo notificaron?
No, nada que ya era algo como que no sabían por qué, pero que eso era lo nuevo. Uh-huh. Entonces, y que no tenía la solvencia. He sacado bastante dinero y nunca había pasado eso. O sea, no es tanto, bueno, ya no saqué, no importa. Pero no nada más voy a ser afectada yo. Imagínense, las personas que están pensando sacar para sus niños para la escuela. Uh-huh. Entonces, ahora que te van a pedir a uno, es privacidad de uno, dónde trabajas, o sea, sí tienen derecho a saber dónde trabajas, pero no a qué horario entras, a qué horario sales, nada de eso.
Todo eso,
se da a entender a otra cosa.
¿Todo eso viene en la solicitud?
Sí, lo tiene que hacer uno en una hoja, no es una solicitud. Le dicen a uno que escriba en una hoja todos esos datos.
Claro. Pues sí, suena extraño. ¿Sabe qué? Yo digo, voy a pecar pues estar inventando las cosas, pero estoy pensando que la única razón por la que me interesaría como Caja Popular saber eso es si tengo personas que son deudoras y quisiera buscarlas con mis cobradores para poderlas encontrar en su lugar de trabajo. Pues si no, ¿para qué diantres quisiera la información del solicitante?
Sí, pero
¿no?
Para eso tienen a uno que decirle, a ver, ¿estás de acuerdo en que te tome todos esos datos? Uh-huh. O sea, ¿cómo te van a ir a molestar a su trabajo?
Claro. No, por eso...
Que tienen su dirección de tu casa.
Por supuesto, pero por eso le digo que si ellos en una asamblea, porque es Caja Popular, determinaron que se hiciera así, se aprobó, y a usted le notificaron electrónicamente o personalmente con una hoja, un contrato, que había esos cambios, pues entonces ahí es donde le están preguntando, y usted sí firma, es porque aceptó, pero si no le preguntaron, ahí está el error.
No lo hicieron.
Ajá. Sí, la sugerencia de mi parte, si usted quiere resolver si eso es, digamos, un extralimitarse en sus funciones de parte de la Caja Popular, acérquese antes de que desaparezca el ITEI a pedirle, oiga, fui a esta Caja Popular y me están pidiendo todo esto, es una violación a mi privacidad, sí, aunque entonces que el ITEI le reclame a la Caja Popular por estar extralimitándose en ese tipo de información que ya rebasa los límites de lo personal, ¿no?
Exactamente. Así es,
hágalo así, hágalo en el ITEI, y también revise, muy importante, si la asamblea lo autorizó, pues es una agrupación en la que todos los socios tienen voz y voto, si así estuvieron de acuerdo, pues no hay más que hacer, porque de hecho se debió plantear, nada más que sí tenemos que estar seguros de que esté dentro del marco de la ley, así de simple, ¿sí?
Muy bien, ese era mi negocio.
Bueno, muy bien.
No me pareció bien porque se presta muchas cosas.
Pues sí. Sí, que habrá que ver si tiene usted la razón, que hay que verlo con el ITEI. Sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A usted, hasta luego. Vámonos a la pausa, Víctor, y regresamos después del corte. Bien, tenemos más mensajes. Dice aquí, un llamado a los que dan los apoyos Jalisco a personas cuidadoras. Desde abril se hizo la convocatoria y para los que salimos beneficiados, es hora que nada, igual que lo de mi pasaje por medio año para que empezara. Dice, ¿cómo se la piensan y jinetean el dinero? Así nos la pensaremos para votar por ese partido otra vez. Relegados todo lo que es discapacidad, dice la señora Plasencia en este comentario. Otro más, muchas gracias a Marta Alicia por su mensaje, y uno que es urgente nos dice la siguiente: no tenemos luz, varios vecinos de la calle Isla Deseadas, quien es la Pomona en Jardines del Sur, el folio de reporte X1515-554669, donde no tiene energía eléctrica. Pregunta, ¿me pueden pasar el teléfono de abogados de servicio social? Tengo un problema que necesito asesoría. Por supuesto que sí. En este momento se lo vamos a compartir, el del bufete jurídico de la UDG, es donde le pueden ayudar a usted. Ellos están, de hecho ya regresaron de vacaciones y van a poderle apoyar, ¿sí? Permítame, lo voy aquí a de una vez copiar y pegar para que lo tenga. Ahí se lo comparto, esperemos que ayuden a solucionar su necesidad en la universidad de Guadalajara. Victoria dice, tengo una duda, mi papá quiere sacar las placas de su carro, pero el carro está a nombre de mi abuelo y mi abuelo ya falleció. ¿A dónde tiene que ir o qué hacer para sacar las placas? Ya pasó la verificación del carro. Es que aquí el punto es que si el carro está intestado, va a tener que acreditar la propiedad y posesión legal del vehículo. Ese es un trámite que sí podremos resolver cuando venga el equipo de la Secretaría de la Hacienda Pública, pero en este momento el trámite formal y oficial es que se haga el intestado del abuelito, se determine quiénes son los herederos, el juez adjudique ese vehículo al dueño nuevo y el dueño nuevo se pueda quedar con la unidad. Si, por ejemplo, su papá tiene más hermanos, que los hermanos digan, bueno, es que el carro mi papá se lo dejó a Juan. Y entonces todos firman para que Juan se quede con el carro y Juan, que sería en teoría su papá, ahora sí puede hacer el cambio de placas. Mientras tanto está imposibilitado para hacerlo porque la persona fallecida ya no está y no tienen cómo acreditar que se lo cedió. A menos de que el carro que le dio su le prestó su papá a su abuelo, le dio su abuelo, perdón, a su abuelo a su papá, ya esté la factura endosada, con ese endoso ya puede hacer el trámite, mientras no. Ojalá que haya hecho el endoso, muchas personas no lo hacen, ojalá que sí lo puedan hacer. Llamadas. Nicolás González, fui directivo de la Caja Popular. Hay distintas comisiones y una de ellas revisa sospechosos de lavado de dinero, porque la Comisión Bancaria de Valores te revisa a ti. Por eso tantos requisitos, ahí está. Y bueno, yo insisto para también a la persona que llamó hace rato y en concordancia con lo que dice don Nicolás González, una Caja Popular se rige por la Asamblea. Si la Asamblea plantea un problema, se propone una solución y la Asamblea vota a favor de eso, se aprueba y luego se notifica a los socios. Quien no está de acuerdo no firma, saca su dinero y se va. Quien está de acuerdo firma y se somete a las reglas. Esa es la circunstancia. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Inés García, mi recibo de luz siempre sale de 200 a 300 pesos. Ahora me sale de 950. ¿Qué puedo hacer? Acudir directamente a la sucursal donde paga energía eléctrica, presentar una inconformidad, pero antes va a tener que solicitar la revisión de un electricista cualificado, de preferencia uno validado por la CFE, para que analice su instalación, vea que no hay ninguna fuga, y una vez que certifique el especialista que su casa, toda la instalación está bien, ya presentar la reclamación y la comisión hacer un análisis para ver si se equivocaron o qué fue lo que pasó. Jesús Cristóbal está en el teléfono público. Adelante, buenos días, le escuchamos, dígame.
Sí, buenos días.
Mira, adelante, buenos días.
Yo vivo en un fraccionamiento que se llama Jardines del Prado, uh-huh, en Tonalá.
Sí.
No sé si conozcan las famosas pilitas de Colinilla.
Yo no conozco el punto, pero sé que existe y más o menos me doy una idea, dígame.
Por ahí bajan muchos racers.
Ajá.
Que de hecho, seguido, ha habido varios accidentes, ha habido hasta personas que fallecen. Aquí el punto es de que, seguido, más o menos entre las 8 y las...
Perdón, lo voy a interrumpir porque creo que está en manos libres y se está escuchando mucho ruido y se corta la comunicación. ¿Puede usar solamente el teléfono o qué está pasando?
Mucho aire.
Sí.
Como me salí de mi trabajo porque hay mucho ruido.
Ajá. Oh, pues en la calle salió peor.
Se oye mejor.
A ver, pero parece que sí. Entonces me decía, ¿hay racers y qué más?
Sí, casi siempre entre las 8 de la noche más o menos, por la avenida principal, que es la única entrada prácticamente al fraccionamiento, que se llama, digo, Jardines del Prado. La avenida se llama Lomas Verdes, es prácticamente la entrada y la avenida principal donde están las tiendas. Entonces pues ahí pasa mucha gente a comprar sus cosas, niños jugando, y casi siempre por las noches se ponen, yo me ha tocado ver un taxi, o no sé si era taxi, pues un SUV amarillo sin placas, que lo conduce un menor de edad. Se pone a hacer arrancones por toda la avenida, a dar vueltas en U, que le llaman tipo vuelta de gánster, se pone a hacer trompos y a veces ni se fija. Ayer estuvo a nada de llevarse a mi hijo.
Uh-huh.
Mi hijo iba pasando con mi nieta, entonces yo por eso me quedé ahí. Y en eso, y enseguida ve un racer que lo conduce un niño, no sé ni tantearle la edad, yo creo que unos 10 o 12 años, apenas se le ve la cabeza ahí que se asoma por el parabrisas. Y entonces esto es seguido, y ayer hice un reporte al 911 porque digo que mi hijo iba pasando, de hecho él también habló porque pues se fue bien asustado porque llevaba a su niña. Y pues no, nunca llegaron, nunca llegó nadie, nunca mandaron una patrulla. También es común ahí que estén menores en motos haciendo caballitos, y pues al parecer están esperando que pase algo, no sé, para hacernos caso, porque leyendo los comentarios en el grupo de ahí del fraccionamiento, comentan que ya han ido a quejarse con los papás y supuestamente que ellos tienen dinero para el día que pase algo, ellos pagan. Entonces, pues no sé, yo quisiera ver si por este medio nos pudieran ayudar para que pasen patrullas, hacer rondines y evitar esto, o sea, que no se esperen hasta que vaya a ocurrir una tragedia, porque pues ahí sí van a quedar actuar y pues ya, ¿para qué?
Bueno, yo lo que les recomiendo es que mejor hagan el reporte formal todos los vecinos a la policía vial, de tal manera que haya un operativo como los que están ocurriendo, por ejemplo, en Tlajomulco, en Zapopan, para detectar a los carros de los arrancones y las motocicletas que van haciendo piruetas. Eso creo que será lo más adecuado para que se pueda aplicar la revisión en la zona, se levanten los vehículos que no tienen permiso, y si los papás tienen tanto dinero, bueno, pues que paguen las multas que correspondan. Además, si los jóvenes están en un vehículo, aunque sea un racer, y no tienen la licencia, pues creo que no deberán de conducirlo. El tema es que si necesita usted, si los demás vecinos están inconformes con eso, organizarse para llamar todos al centro de atención telefónica de la policía vial y denunciar el problema, explicarle las circunstancias de modo, tiempo, lugar, de en qué horario están más frecuentemente, cuántos son, qué hacen, y que los puedan entender y escuchar, ¿no? No sé, sí, si tenga porque... el número para pasárselo.
Sí, porque según eso, no todos los comentarios, no sé si la verdad, no sé si es cierto, bajaron los de vialidad alguna vez y delante de ellos les quemaron llanta y que no hicieron nada. Yo no desconozco eso. Yo ya los he visto varias veces porque yo a veces paso a la tienda ahí en mi moto, llevo a mi nieta a la tienda, y paso ahí y los veo que ya nomás los veo que vienen recio, que vienen haciendo caballetes, y mejor me hago a un lado. Pero sí, frecuentemente, o sea, no sé si sea cierto que ya han bajado, pero pues no sé por qué los vecinos no se organizan, nomás veo que se quejan y pues nadie, no veo que reporten ni nada, tío. Yo, claro. ayer marqué al 911 y mi hijo también marcó, pero pues no, me estuve como una hora ahí en la avenida, esperando a ver si bajaba una patrulla, pero pues no, nunca mandaron a nadie.
Claro, bueno, digo, no descarto que sí, que hayan llegado los oficiales, a lo mejor uno o dos, y los ignoraron porque ya pues prácticamente en Tlajomulco hace días los bajaron las motocicletas de la grúa. Después de eso tuvieron que llevar a la Guardia Nacional. Entonces no dudo ni tantito que en efecto pues hayan barrido y trapeado a los agentes de la Policía Vial. Por eso se necesita un operativo formal para que lleguen todos y a estos jovencitos bravucones junto con sus padres los pongan en cintura. Hay que hacerlo así. Ahora, yo digo que aunque sea usted uno el que reporta, la Policía Vial tiene la obligación de vigilar y revisar que eso no esté sucediendo. Sería mejor, yo insisto, que lo hagan los demás para que todos los vecinos pues tengan la posibilidad de ser escuchados y que se note que es una inconformidad generalizada. Lo que no sé es si entre esos vecinos que usted menciona están los papás de estos jovencitos.
Pues no sé, la verdad, yo desconozco, no vi que nadie comentara nada. Los comentarios que pusieron ahí pues fue de gente quejándose. Y uno de ellos dijo que ya había ido a confrontar a los papás, pero no, realmente no, desconozco, no sé ni quiénes son, claro. No sé ni si son del mismo fraccionamiento, porque comentan que uno, el niño del Racer, que es de otro lado, pero digo, ahí el problema es que siempre circulamos la gente que llega de trabajar, solamente una ruta baja hasta allá.
Claro que sí.
Y entonces, como es la antigua, que es la entrada principal, o sea, toda la gente pasa por ahí.
Bueno, le voy a pasar el teléfono para que llame y ya usted convenza a los demás a ver si están interesados en participar de la caja colectiva, ¿no? Es un número, es fácil, es 800 y luego 999. ¿Ya lo tiene?
800-999.
Ajá, tres veces 9.
Sí.
Y al final 1980. Es el centro de atención telefónica de la Policía Vial. Y pues esperemos que, como usted dice, no pase a mayores, no haya un incidente que lamentar, porque si no, pues aquí ya está esta llamada como testimonio de que se notificó oportunamente la Policía Vial y esperemos se atienda, si no, sabremos que no se hizo nada.
Ok.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Buen día.
Que su programa.
Hasta luego. Nos vamos a la pausa, Víctor, y regresamos después del corte. En torno al cambio de placas llega un mensaje muy interesante y quiero explicarlo para que usted también, que está viviendo una circunstancia similar, no se deje presionar ni caiga en la trampa de los irresponsables. Ahorita le digo por qué son irresponsables. Dice Sergio Quesada que ya pasó la verificación, la placa es 4 y no le acepta la cita. Ese asunto, bueno, pues hay que resolverlo primero verificando, luego ya sacando cita, aunque sea fines de semana, para cambiar las placas. Me pregunta, si llevo las placas viejas a la recaudadora, ¿me entregan las nuevas? No, así no funciona, el trámite no es así. Lo van a regresar y le van a pedir que haga una cita, porque es un proceso formal en el que se tienen que documentar varias cosas, entre estos el cambio que se hará como corresponda de acuerdo a la fecha calendario. Segunda, él pregunta, ¿conviene venderlo con las placas viejas o con las nuevas? Porque ningún comprador quiere registrarlo a su nombre de inmediato. Aquí me detengo. Yo le digo a él que por ningún motivo puede aceptar venderlo sin que cambien de propietario. Y el que cambien las placas es muy sencillo porque usted, como ya lo tiene en posesión, a usted le corresponde hacer el cambio de las placas y luego venderlo, y ya al que lo compra tiene que hacer el cambio de propietario. Es un trámite que sí o sí tendrá que pagar. Yo he insistido mucho, las personas que por necesidad o por comodidad dicen, te lo vendo, ahí luego cambias el propietario, ese ahí luego nunca va a llegar y luego a usted sí lo van a meter en problemas, porque si ese carro se usa para robar, delinquir o matar a alguien, usted es el directamente responsable hasta que demuestre lo contrario. Y dice aquí que debería volver a existir la baja administrativa, eso dependerá de las autoridades, pero creo que se eliminó por esto, por la comodidad de muchas personas de no hacer las cosas con formalidad y de acuerdo a las reglas. Así que, pues creo que las obligaciones son muy claras. Quien es dueño hoy del vehículo tiene que cambiar placas y verificar como corresponda. El que compra se hace cargo a partir de la compra en adelante. Pero usted en cuanto vende, obliga al que le compra que cambie de propietario o no vende nada. No haga lo que muchas otras personas han estado haciendo de decir, ay, luego que las cambien, porque no las van a cambiar y usted se va a meter en un problema. Yo le pregunto a usted que me está escuchando si alguna vez ha tenido la posibilidad de comprar en una agencia el vehículo nuevo. sabe cuál es el procedimiento, y si no lo ha hecho, le voy a explicar. Usted lo compra, pero no le van a dar el carro sin placas, ¿eh? Ahí lo saca el carro emplacado, porque lo saca emplacado o no se lo lleva. Acá es igual, tendría que ser exactamente igual. Si usted lo está vendiendo, pues se vende y yo te lo entrego hasta que hagamos cambio de propietario, si no, no te vendo nada. Pero hay quienes, por evitar el desgaste, dicen, ay, luego. Pues eso luego les cuesta de verdad, literalmente luego, más caro. Así que tómenlo en cuenta. Suerte con su trámite. Insisto, la solución es muy sencilla. Se llama cumplir las reglas. José Luis González, bienvenido al teléfono público. ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, adelante.
Buenos días. Mira, licenciado, nomás quiero hacer un comentario.
A ver.
De lo que acabas de decir ahorita, de que cuando se le pierde la factura algo, ir allí por alcalde, allá al subterráneo donde están las oficinas, y que te dan luego. Son puras mentiras, licenciado, que te lo voy a decir con perdón tuyo. Uh-huh. La señorita que está allí te dice, tiene que ir a la 14. Tiene que hacer reporte en la 14. Uh-huh. En el momento que estaba un primo y yo que fuimos a hacer eso, llegó un señor a solicitar la factura de una moto o de un carro, no recuerdo. Y le dijeron, tiene que ir a la 14. Oiga, si esta de la 14 me mandan para acá, yo no le puedo dar información. Vaya a la 14 y ya le dicen. Entonces, ¿para qué pasa allí que te digan una cosa y vas allá y te dicen otra cosa? Uh-huh. Lo que hicimos, licenciado, nos fuimos con un gestor y a los 3 días nos entregó toda la factura y el referente que íbamos a hacer, licenciado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que tú llegas personalmente a hacer un trámite, te ponen trabas de que necesitas hacer esto y esto? Sí nos cobró el gestor, pero que tienen allí, y dijo, en 3 días se lo entrego. Fuimos al cuarto día y nos entregó la factura, la copia de la factura y el refrendo del carro, sino la camioneta que no habíamos hecho. Uh-huh. Vuelvo a repetir, ¿para qué es esas cosas? Mejor que dijeran lo que es o no es el licenciado.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí estamos alimentando el sistema de corrupción en Jalisco. En el momento en que se permite que un gestor haga el trabajo, pues la propia autoridad estaría facilitando los hechos al estar poniendo más trabas en las oficinas recaudadoras. Por eso queremos que vengan de la Secretaría de la Hacienda Pública para que entiendan todo lo que están generando al ponerle trabas a las personas para hacer estos trámites. Es la primera noticia que tengo yo en estos 6 meses que vamos del año, de 7 meses ya pasó julio, de una persona que le dicen que vaya a la fiscalía. Yo que sepa, no es un requisito. Yo creo que en este caso usted debería de reportarlo a la propia Secretaría de Hacienda Pública, al área de Contraloría, para que se investigue por qué a usted le negaron el trámite así, porque revisando aquí en el cambio de placas, pues justo lo que dice aquí es que usted puede presentar la factura original o una copia certificada, pero nunca dice vaya a la fiscalía, ¿no?
No, pero a mí lo que me extrañó es que uno francamente quiere hacer las cosas legalmente, licenciado. Uh-huh. Vas tú, licenciado, personalmente a hacer tus trámites y te salen con cosas que te desesperas.
Claro.
Te desesperas y ¿para dónde gano? ¿Cómo es posible que vayas tú con esas personas y en 2-3 días se arreglan el asunto? Uh-huh. Te van a cobrar, pero no, a ver, tú dices, pues ni modo. ¿Verdad?
Pues yo...
Ese es mi comentario, licenciado. Uh-huh. Y lo agradezco mucho por claro. Todo. Que nos abren los ojos a muchas gentes que tenemos carro, que hacemos un negocio, un trato. Es cierto, licenciado.
Claro, yo le hubiera recomendado que mejor se fuera a la recaudadora 00, la central, que está ahí en Pedro Moreno y Corona. Denunciar al personal de esa recaudadora que le puso trabas y hacer que le hicieran el trámite sí o sí, como se establecen los requisitos que están aquí en línea, porque para cambiarlos deberían habernos notificado, y que yo sepa no ha cambiado nada. Aquí la página es muy clara, lo estoy leyendo, dice presentar la factura original o copia certificada, tan tan. Aquí nos dice vaya a la fiscalía y pida una denuncia. ¿En qué momento?
Hace ellos, a mí se me perdió una factura. En el mismo momento me la dieron, hace uh-huh. años, sin ningún... Nomás llevé identificación, tenía un papel del refrendo que había hecho de una camioneta y en menos de una hora me dieron la factura y todo, licenciado, claro, la copia de la factura.
Además, la fiscalía tiene muchos problemas más que atender, como la lista de desaparecidos tan enorme que tenemos como para estarse preocupando sí. por papeles perdidos. Perdón, pues es mi opinión, pero bueno, ya lo hizo, ya se fue con el gestor. Qué lástima, yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera votado hasta la última instancia con la dependencia.
Ok, les pelear con gracias, uñas y dientes. Que tenga buen día.
Gracias y buen día. Ramón Orozco dice, ¿qué se hace cuando tu hijo no sale en lista de prepa para que entre en el siguiente calendario? Bueno, por empezar, no sacar los documentos y seguir insistiendo en el siguiente trámite del calendario de admisión. Lo más importante, hoy que se publicaron las listas a los jóvenes cuando hicieron su registro, cuando buscan pues si quedaron o no como admitidos, hasta abajo viene la opción de centros universitarios disponibles y están las diferentes opciones. Entonces, si por ejemplo este familiar suyo, que su hijo no tuvo la oportunidad de quedar o no quedó ahí, digamos, en los beneficiados de primer ingreso, pues lo que tiene que hacer es ver ese listado para ver dónde hay lugares en prepas disponibles y aprovechar uno de esos para que no se retrase más, pero esa es decisión también de usted. Guadalupe Pérez, en La Calma, Sagitario, frente al 5315, esquina Simón Laplace, no funciona el alumbrado público desde el 14 de julio. El folio de reporte, este para Zapopan, 1942-9803, 1942-9803. Gracias por el mensaje, por el reporte. Tenemos acá más mensajes, dice, ¿me puede dar los datos de las prótesis y qué hay que hacer para que nos den la atención? Dice la señora González. Bueno, primero contarnos su caso para saber específicamente qué es lo que requiere, reparación, prótesis nueva, etcétera. Si quiere le llamo y mejor me explica su situación para ver de qué se trata. Mientras tanto, hablando de llamadas, vámonos con una persona que está también ya en el teléfono público. Así que le estamos escuchando, no quiere que dé su nombre, así que adelante, empiece a hablar, le escucho, dígame.
Sí, licenciado Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
A ver si pudieras recomendarme con alguien de la fiscalía. Resulta de que son dos locales de una hermana discapacitada. Uh-huh. Nos los desocuparon, pero cuando fuimos para hacerle algunos arreglos, pues ya estaban ocupados por otra persona. Uh-huh. Y nomás no nos quieren dar razón de nada.
¿Pero cómo que estaban ocupados por otra persona? ¿En qué términos? ¿O cómo se metieron a la brava o qué pasó?
Se metieron sí, a la buena de Dios, como dicen, y no nos quieren dar razón de nada.
Uh-huh. ¿Y sí. ¿Ustedes tienen la posesión, las escrituras, todos los documentos en regla de esos dos locales?
Mira, mi hermana fue heredera de esos dos locales por parte de mi madre y no ha sacado escrituras todavía.
¿No ha sacado qué, perdón?
Escrituras.
Ah.
Se hizo el juicio testamentario. Uh-huh. Y ya quedó terminado.
Sí.
O sea, que ya está adjudicada ella como heredera.
Sí.
Entonces, pues es lo único que tiene ahorita.
Claro. ¿Quién fue la albacea de ese juicio?
Una hermana.
¿Y ella, hermana. A ella qué le tocó o no le tocó nada?
A la otra hermana no.
Ajá.
Nada. A ella la dejó mi madre, como es discapacitada y es adulta mayor, no tiene familia.
Uh-huh.
Le dejó a ella eso para que ella se mantuviera de ahí.
Y el juicio ya está terminado, ya fue cerrado, ya fue finiquitado, ¿no? Hace está para que se escriture.
Sí, ya. Pero no ha sacado escritura.
Uh-huh.
Por una mala orientación, o más bien porque no la han orientado, ¿eh?
Claro, pues es que a ver, creo, digo, así como de manera muy rápida le diría, sí es importante que tenga las escrituras para que pueda reclamar la posesión, porque en este momento está pasando eso porque no tiene cómo comprobar, cómo ya pelear que se quiten de ellos, sacarlos. Se puede hacer, o sea, si hay procesos para hacerlo, por supuesto, pero va a ser un poquito más complejo. Entonces, mi sugerencia en este momento es, le voy a decir a Lulú que antes de que me cuelgue, porque ya me voy a la pausa, le dé el teléfono del despacho de los abogados de Orlando Gutiérrez Bitman y Alfonso Tadeo Cacho para que le orienten a cómo hacer para que se haga efectivo a su derecho de heredera y que pueda reclamar o reivindicar la posesión de esos lugares para sacar a los inquilinos que están ahí de manera irregular. Y entonces ellos le van a explicar, ¿se puede hacer por esta vía administrativa en lo que saca las escrituras o definitivamente sacas escrituras y luego lo sacamos a ellos, ¿verdad?
Yo te había escuchado que por medio de la fiscalía, o sea, por ellos sería un poco más rápido. Lo que sí ya sacamos fue unos papeles ahí en el registro público de la propiedad, pues de que los bienes positivos también, ¿verdad? Uh-huh. Pero no están todavía a nombre de mi hermana, sino que salen a nombre de mi madre. Entonces, ella fue la que se los heredó a ella.
Claro, bueno, es que en la fiscalía, no recuerdo haber dicho eso, pero la fiscalía interviene en un asunto de despojo, pero usted tendría que también acreditar la posesión, porque es como si yo voy y digo, oiga, me invadieron aquí, no sé, unas oficinas en Red de Metrópoli. Me dice, ¿usted es el dueño? No, o sea, que viene, no podría yo hacerlo. Tendrían que primero regularizar la situación o analizar las alternativas que tienen. Sí, ya están asignados o adjudicados, digamos, como herederos, o en este caso su hermana, pero hay que comprobarlo al 100% y tratar ya de, cuando se apersone para reclamar la posesión de los locales, pues justificarlo plenamente ante el otro juez, que va a ser el en este caso de la instancia penal, el que va a tener que revisar el asunto. Entonces, yo creo que aquí lo primero es que mejor hable con un abogado para que le explique las vías disponibles que tiene para reclamar la posesión de esos lugares.
Fíjate que nos habían recomendado con una persona, incluso él nos dijo que podíamos manejarlo así, por medio de la fiscalía, aunque no tuviera todavía escritura, pero uh-huh. Ya con el juicio testamentario, como ya está terminado, uh-huh. pues que ella es la heredera, en verdad, de mi madre.
¿Y por qué no han ido a la fiscalía entonces, si ya tienen la solución?
Bueno, la verdad sí quise hacértelo saber así, para ver si tú tienes alguien con quien me pudiera recomendar ahí.
Claro, bueno, yo lo que le digo entonces es eso con los abogados de este despacho para que le orienten y le digan las vías que existen disponibles para ustedes, y ya ustedes elijan si se quieren ir por esa penal, que es la de la fiscalía, o se van primero por la administrativa, que es la regularizar el tema de la posesión y todo de las escrituras, y ya con más facilidad poder expulsarlos, que sería prácticamente un tipo de juicio mercantil en donde usted como dueño dice, ¿sabe qué? Pues esta persona no está pagando renta, yo quiero que se salga, y ya los pueden ayudar a sacarlos, pero es, digamos, una invasión de propiedad, así que tiene distintas aristas. Creo que tiene que ser mejor asesorado. No sé quién le dijo eso, de que se vaya a la fiscalía, o
fue un notario. Dice, mire, para más rápido, digo, ya con los yo le expliqué a él, pues, que también pues, mi hermana fue heredera y no se han sacado escrituras.
Ajá.
El testamentario ya fue publicado. Entonces, dice, mira, aquí es ir a la fiscalía directamente y pues ya por la vía, como dicen, penal, es más rápido.
Claro, bueno, otra cosa que también no se le tiene que olvidar, por eso le preguntó aquí en el albacea. Si el albacea está todavía activo en ese juicio, ¿ese albacea puede reclamar la posesión? Es que el albacea puede haber reclamado la posesión inmediatamente. Decir, ¿sabes qué? A ver, yo soy el representante del fallecido y tú no tú estás aquí, pero sin pagar renta, te me vas. Si el juez toma consideración de eso, dice, en efecto, usted es el albacea, usted no está pagando renta y va para afuera, lo sacan. Pero no se hizo con oportunidad, desgraciadamente, sí, el albacea.
El albacea ya no, como ya se terminó uh-huh. el juicio, ya,
exacto.
ya queda ella descartada, no sé.
Así es. Pues bueno, yo le recomiendo que de todas maneras por la libre no se vaya, porque así el notario le dijo, vaya y haga, sí, pero tiene usted que llevar un representante legal, porque si no a usted se lo van a comer. Necesita hacerlo por medio de un abogado, cualquiera de las dos vías, ¿verdad?
Bueno, fíjate, hablando de abogado, sí vimos a un abogado, pero pues la verdad nos jugó chueco uh-huh. y pues nomás nos sacó dinero y no ha hecho nada, y de eso te hablo ya de un buen
rato. Bueno, entonces, a ver, que me está cerrando todas las puertas que le estoy abriendo. ¿Qué es específicamente, qué alternativa necesito, qué solución esperaría de nosotros?
Mira, me recomendaron que fuera directamente a la fiscalía. Uh-huh. Entonces, yo digo, pues voy a hablarte a ti, tú pues que tienes recomendaciones de ahí, a ver si con alguien que tú conozcas, que nos uh-huh. pudieras recomendar.
Sí, bueno, eso sí puede ser, pero le voy a decir una cosa, porque va a pasar, para que no le sorprenda. ¿Lo pueden atender de comunicación social? ¿Lo va a recibir el Ministerio Público? ¿Le van a tomar toda la información? Pero en el proceso alguien tiene que representarlo, porque si no, entonces se va a atorar en alguno de los procesos con las acreditaciones de la propiedad de ahí, los locales.
Ahí sería que agarrar a algún abogado.
Exacto.
Para que él lleve lo que nos piden ahí en la fiscalía.
Los tiempos, los plazos de respuesta, conteste las notificaciones, que le dé seguimiento y que le explique si es la vía más adecuada.
Sí, de hecho, el notario que me recomendó hacer eso, dice, mira, preséntate en la fiscalía y ya levantando ahí, me avisas, pues ya sobre eso ya nos vamos.
¿Pero el notario qué va a hacer en este caso? Porque si ya nos vamos, pues ¿el qué va a hacer?
Para ahora sí que dependiendo de lo que me digan en la fiscalía, ya él pueda orientarnos ya con más facilidad, ya teniendo alguna respuesta de ahí mismo de la fiscalía.
Bueno, pues yo creo que lo va a enredar más, pero usted decide. Yo, si quiere, le digo que le marquen de la fiscalía por lo menos para que le orienten y le digan lo que se tiene que hacer, cuál será el proceso y qué necesita reunir de requisitos, o que Lulu le pase el teléfono de los abogados y ellos de una vez le digan todo lo que se tiene que hacer, lo que usted quiera. Pero me tengo que ir a la pausa.
Sí, Víctor,
lo dejo con Lulu. No me cuelgue, por favor.
Sí, muy amable. Gracias.
Lulu, le pasas el teléfono del abogado Rolando y ahorita yo le digo a Cristi que nos eche la mano a escucharlos. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, tenemos más participación del auditorio y hay mensajes. Voy rápidamente porque se nos agota el tiempo. A ver, dice por acá, permítame, ¿dónde está? Teníamos uno más temprano. Dice Rubén Gómez, en días pasados hice un reporte de una luminaria con la base podrida y a punto de caer en Parque del Plan de Ayala, en Parque del Auditorio, frente al 2019. Ya fue atendido con el folio ZP03432367. El detalle es que cortaron el cable de corriente que está conectado al poste de la CFE. Lo dejaron tirado y es un riesgo. Bueno, si está energizado es un riesgo, si no, es solamente de que quiten la basura, digámoslo así. Mi sugerencia es que lo reporte a Bomberos de Zapopan para que ellos revisen si está energizado y es un riesgo y le pidan los bomberos a la CFE que lo retire. Eso me parece que va a agilizar el asunto. Reitero, repórtelo a Bomberos de Zapopan. Dice aquí, yo tengo un problema para asegurar a mi mamá en el IMSS, ya que cuando me registró se dijo llamar Marielena y es solo María Enel. En el registro civil me dicen que contraté un abogado y la verdad no tengo los medios, dice Claudia Rivera. Si es que es un nombre totalmente distinto, mi sugerencia es que si no tiene cómo pagar abogados, también hable al bufete jurídico de la ODG para que ellos le puedan ayudar, o vaya a la Procuraduría Social y pida la representación gratuita. Ahí está el dato y ahorita le paso también el de la Procuraduría Social. Voy con más, dice este mensaje de Fervilla, ¿me puedes proporcionar a mí el número de los abogados de la ODG? Claro, ya lo tiene. Y sigo con otros antes de irnos. Acá dice, a ver si alguien de tus radioescuchas me puede orientar para el canje de placas. Entro al sitio indicado y me aparecen los siguientes recuadros y no sé qué poner. Usuario, contraseña, generar otro verificador. Sí, es que usted tiene que generar una cuenta. Ahí mismo en la ventanita dice, no soy usuario, generar una cuenta. Haga clic ahí, va a poner sus datos y entonces ya puede hacer la cita para el cambio de las placas. Vámonos con una persona que está en el teléfono público, no da su nombre, así que ya la escuchamos. Adelante.
Hola, buenos días.
Buenos doctor. Días, dígame, sus órdenes.
Sí, para comentar, tengo una solicitud, yo hice una solicitud de dación en pago de entrega de vivienda de poder notarial con el Infonavit directamente ahí con ellos para regresar a una casa que pues definitivamente ya no puedo pagar y ellos me sugirieron que hiciera la dación. Sin embargo, este proceso ya llevó más de un año y meses, la hice el día 31 de mayo. Ahí mismo en el Infonavit y me dieron a firmar la solicitud. Mes tras mes he ido para ver qué resolución tienen, porque pues yo ya no la puedo pagar. Si me activo laboralmente, pues me la descuentan. Yo no tenía ningún problema porque siempre fui cumplida.
Sí.
Incluso cuando dejé de laborar, pedí un préstamo para seguir pagándola. Ajá. La licenciada Claudia Martínez me atendió excelente. Me dijo, ya no pague, no tiene necesidad, y el predial y el agua también la llevaba muy bien en el 2024, todo perfecto. Entonces me dijo, ya no la pague el próximo año, porque se le permite ya no pagar. Sin embargo, la quitan a ella y se queda el licenciado Jorge Ibarra Castillo. Y no hay solución de nada. Mes tras mes voy y la única respuesta es de que todo quedó así pausado porque hubo cambios en la delegación en México, del personal, y que no avanzaban. Entonces la última vez que fui hice una carta, me dijo, lo único que puede hacer, no tengo respuesta, hay casos que llevan así 5 años. Le dije, ¿cómo? Si la licenciada me dijo que máximo en 8 meses se resolvía, que estaba avanzando muy bien. Pues sí, pero no tengo otra respuesta. Entonces le dije, pues si ustedes, que son los principales que nos informan a nosotros, que debemos de confiar en ustedes, no tienen una respuesta, ¿con quién me dirijo? Uh-huh. Y pedí hablar con el delegado regional de Jalisco, ahí que están en la parte superior en jurídico, y me dijo, no la puedo atender ahorita, pero va a ser lo mismo. Si quiere, hago un escrito con su puño y letra, se lo sellamos, y listo. Y es hora de que no me tienen una solución. Entonces, pues imagínense, yo debo ahorita predial y agua 2025, que dicen que no, que me dijeron que no lo pagara. Pero, por ejemplo, si me activo laboralmente, me van a seguir descontando. Uh-huh. Imagínense, la última vez me contraté, me pagaban el mínimo, menos lo que me quitan de la casa.
Claro. A ver si le entendí bien. Usted va a entregar, le va a devolver la casa, como quien dice.
Así es, me dijeron, uh-huh, no le podemos, señora, pero usted era muy cumplida, va muy puntual, no le vamos a devolver dinero, no importa, lo que yo no quiero es ya la deuda.
Bueno, déjese, lo paso a la coordinadora de comunicación para que ella revise quién le puede atender y explicar cómo va su proceso, porque también, pues, sí están generando una afectación a usted en el momento de que no agilizan, sí, los procesos, y usted ya la casa no la quiere, ya quedó claro que la casa no la quiere, ¿no?
Sí, y ya vamos más de un año. En mayo cumplí un año, más, uh-huh, estos meses que van. El 27 de marzo hice el escrito libre que me pidieron ahí, que me lo sellaron, 27 de marzo.
Así es.
Y ya fui de nuevo, mes tras mes, me voy en persona para que vean que hay interés, porque me dijeron que era muy importante eso, y tampoco. Ajá. Pero sí me afecta. En el momento que me ponga a percibir laboralmente, pues me van a rebajar.
Claro. Vamos a ver qué respuesta nos tienen. Yo voy a consultar con ellos. Les estoy pasando ya la papeleta de contacto de usted. Ellos sí van a poder ver su nombre, se comunicarán con usted. Y usted ya, por favor, nada más nos avisa que le respondieron. Ojalá que eso sea suficiente para que usted pueda tener una solución a su problema.
¿De la coordinación de dónde, Víctor?
Comunicación Social del Infonavit.
¿Ellos me van a marcar?
Sí, ellos le tienen que marcar. Así es.
Ay, le agradezco mucho, sí. Víctor.
Gracias,
y en
buen
todo
día.
Caso, sí. ¿Yo podría también acudir al bufete jurídico de la UDG?
Yo creo que van a entorpecer más el proceso. Mejor espérese a que por la vía administrativa lo resuelva el propio Infonavit, ¿no?
Ok, le agradezco mucho, Víctor.
Esperemos eso, gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego. Juana Sánchez pregunta, ¿dónde puedo sacar un acta de divorcio? Bueno, pues directamente en el registro civil, solamente vaya a solicitar, creo que se tiene que solicitar de divorcio, o se refiere a la sentencia. Si la sentencia tiene que ser con el juzgado. Nos vamos. Termina el teléfono público. Les esperamos mañana otra vez a las 11.